Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la agria receta para que Paloma Valencia encuentre una fórmula vicepresidencial. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 12 de marzo. Paloma Valencia se alzó como la gran ganadora de las consultas del domingo, pero el foco le duró poco porque durante los últimos 3 días la conversación que gira alrededor de su victoria no es sobre ella, sino sobre quién va a ser su fórmula vicepresidencial. Y en medio de esa discusión, que parece muy larga porque mañana vence el plazo para inscribir las candidaturas a la presidencia, afloraron las intrigas, los miedos y los egos de todas las personas involucradas. Hoy hablamos de lo que muestra la discusión sobre la fórmula vicepresidencial dentro del grupo ganador de las consultas de este domingo. Margarita Martínez está cubriendo para La Silla este proceso. Gracias por volver por acá.
Gracias, Tatiana.
¿Cómo es que la candidata que se vio victoriosa el domingo termina poniendo en ascuas a todo un sector político, mientras sus competidores más inmediatos pues le están cogiendo una especie de ventaja en términos de ya anunciar muy rápido quiénes son sus fórmulas?
Yo creo que la candidata Valencia viene de un ejercicio muy diferente, porque tanto Cepeda como Abelardo no participaron en consultas y en cambio ella sí, con otros 8 candidatos. Entonces eso pues es un escenario muy diferente. Y por el otro lado, claro, como tú dices, viene de una victoria abrumadora. No se esperaba. Yo creo que ellos esperaban, si sacaban 5 millones de votos, era increíble. Y la consulta superó los 5 y ella superó, con más de 3 millones de votos, superó la propia votación del Centro Democrático. Así que fue una victoria contundente.
¿Y cómo pasa de la victoria a esta situación de duda?
Bueno, ¿cómo pasa de la victoria a la duda? Yo creo que por las dudas y los fantasmas que revivió Juan Daniel Oviedo, que era sin duda el más diferente de la consulta. Podríamos decir que el hombre más al centro, el único que se atrevió claramente a decir que el gobierno de Gustavo Petro tenía cosas buenas, que el 48% de los colombianos lo apoyaban y que él mantendría algunas de esas cosas. Pero tal vez lo que sacó más fue el acuerdo de paz y la JEP, que fueron puntos de gran controversia en el país y que para el uribismo fueron sus caballitos de batalla durante mucho tiempo.
Paloma Oviedo, que tiene un punto sensible para el país que no podemos desconocer. Y es que hoy la gente sí quiere la paz y que no sigamos hablando de cómo rehacer un acuerdo de paz que suscribimos hace 10 años.
Y Juan Daniel Oviedo también fue la sorpresa de la consulta, porque está con más de 1.200.000 votos, un hombre sin estructura, con poca plata, con un discurso fresco, interesante. Fue una sorpresa, pero revivió el fantasma del proceso de paz, que casi que estaba en la trastienda, porque todos habían dicho que lo importante era mirar el futuro.
Independientemente de que Paloma Valencia defina si es Oviedo o no, en La Silla tenemos entendido que pues Oviedo dijo que sí desde el martes en la noche, pero ¿qué hace que el Centro Democrático no descarte de inmediato Oviedo después de lo que dijo sobre el acuerdo y sobre la JEP? Porque en un momento diferente de la historia, criticar las críticas del uribismo era una afrenta y sinónimo de cerrar y cancelar de una vez.
Sí, absolutamente. De hecho, es una cosa que tiene sorprendida tanto a los propios uribistas como al resto de los ciudadanos. Y creo que ahí pues hay un cálculo electoral que claramente la derecha no puede ganar sin el centro. Y creo que Álvaro Uribe tiene un análisis muy claro, porque ha dicho en repetidas ocasiones que estamos frente a un escenario diferente y que hay que ser abierto y que tiene que haber apertura. Creo que Juan Daniel Oviedo le trae a la derecha unos votantes que no tiene. Bueno, la duda está si los va a traer o no, si esos son votos libres, etcétera. Pero claramente le amplía el espectro. Y yo también estoy sorprendida de que el Centro Democrático siquiera contemple, y llevamos 3 días en esa contemplación, esa posibilidad de un candidato que hable de eso.
En el marco de lo que estás diciendo, entonces, ¿se puede inferir que el centro ahora es Juan Daniel Oviedo?
Bueno, esas son discusiones grandes, pero claro que sí. El medidor de datos de La Silla Vacía ha dicho que Juan Daniel Oviedo recibió votos desde el petrismo hasta Salvación Nacional. Que es realmente un aglutinador de personas de diferentes espectros, a diferencia de lo que antes se consideraba un centro, que era alguien que no estaba ni con la derecha ni con la izquierda. Este es un centro que aglutina y no que excluye.
Claramente durante estos días el foco ha sido Juan Daniel Oviedo y no la ganadora de una consulta de derecha y la primera mujer de derecha que gana una consulta de ese espectro. ¿Qué lectura haces de cómo ha sido el liderazgo de Paloma Valencia durante estos días, justamente por esa tardanza de anunciar su fórmula?
Bueno, la reportería de nosotros dice que esas dudas la han debilitado y ese brillo que tuvo una victoria inmensa, esta discusión le quita un poco el lustre. Y también la muestra duditativa e indecisa. Entonces hay que ver si esto se supera rápidamente y ya es solo como una anécdota del pasado, o si resulta que ese es el tipo un poco de liderazgo un poquito más concertado y más lento y un poco más indeciso.
¿Qué sería una forma de liderazgo diferente a la que ha mostrado el Centro Democrático en los últimos años?
Absolutamente. En un partido, digamos, que ha sido regido por una persona como Álvaro Uribe con mano firme, este sería un estilo de liderazgo que no conocemos.
Por último, Margarita, me interesa saber qué se habló dentro de estas reuniones y estas conversaciones sobre por qué Juan Daniel Oviedo le podía dar algo a Paloma Valencia que ningún otro le podía dar.
Es que Juan Daniel Oviedo le puede llevar votantes del centro a Paloma Valencia y claramente ella los necesita para ganar. Los otros son más tradicionales, son más gente de la derecha es una apuesta diferente porque la izquierda siente, o al menos la escogencia de Aida Quilcue muestra que siente que ellos con su propia fuerza pueden ganar. Y Abelardo, por otro lado, lleva a alguien como José Manuel Restrepo, que le da respetabilidad, conocimiento del Estado, a un candidato más asociado a defensa de hombres delincuentes o oscuros. Y José Manuel Restrepo representa un ministro de Hacienda, conocedor del Estado, muy cercano a los empresarios.
Sí.
Y, digamos, le da como credenciales. Paloma tiene las credenciales, pero necesita los votantes del centro que esta fórmula le podría llevar a, le podría traer.
Margarita, seguiremos entonces muy pendientes de las decisiones. Gracias por pasar por acá.
Muchas gracias, Tatiana.
Y arranca el día con esta movida electoral. Luego de 8 años con 10 curules fijas, el Partido Comunes va a dejar de existir. Este es el partido de las extintas FARC tras firmar el acuerdo de paz y dentro ya hay mea culpas. Dirigentes de ese partido le dijeron a La Silla que entre las razones están que reconocieron crímenes atroces que mellaron la poca confianza que le tenía el electorado, en las zonas donde fueron fuertes el electorado no los quiere y la violencia contra los firmantes del acuerdo de paz también les pasó factura. Paralelo al fin del partido, comenzarán las sanciones de los delitos que ya aceptó el secretariado. La primera será la del crimen de secuestro. Lea el análisis completo en lasillavacía.com. Y toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.